está de kilómetro 3, es un grupo de unos 30, imagino que productores y también tareferos. Hoy llegaría, no sé si está confirmado, a la provincia el subsecretario de Agricultura, Luis Urriza. Vamos a consultar un momento al ministro del Agro, que está en línea, José Luis Garay. Buen día, ¿cómo está usted?
Buen día, Gustavo. Bueno, buenos días a ustedes, a la mesa y a toda la audiencia.
¿Es confirmada la visita del funcionario?
Bueno, en principio Alberto Rey me confirmó antes de ayer que estaría llegando hoy a la mañana. Uh-huh. Primero pasaría por el ministerio y después iría a la mesa del INIM, donde, bueno, intercambiará las opiniones y entrará a ver cómo puede influir Nación para buscar algún tipo de solución sobre la problemática que está planteada, ¿no?
Que no es fácil, a ver, hablemos un momento de esto, porque, y dígame si me equivoco, porque por un lado está la ley, hay un precio que hay que cumplir, digamos, y plazos de pago que hay que cumplir, porque eso es así. Por otro lado está la realidad real, digamos, el mercado, la supuesta superproducción, los precios que no se cumplen. Entonces, claro. ¿Cómo se arregla esto?
Sí, entendamos dos cuestiones que se están juntando en este momento. Una es el reclamo que, porque si uno lo considera este reclamo, donde está en pleno funcionamiento ahora la mesa de concertación de precios y todavía se está discutiendo y se está debatiendo sobre lo que sería el precio de la nueva campaña, sobre el precio no tendría que haber discusión en este momento. El problema es que los productores están reclamando por el cumplimiento del precio que no se efectuó el año pasado. Uh-huh. Entonces ahí es donde empiezan a surgir otros argumentos que hablan de que hubo una sobreoferta. Entendamos que es un mercado regulado. Esto es fundamental entenderlo, porque la ley del INIM establece un precio para la hoja verde, un precio para la canchada, que se hace a través de los mecanismos que tiene la mesa de concertación o si no el laudo. Pero esos precios hay que respetarlos, porque uh-huh. es un mercado regulado el de la yerba mate. Uh-huh. Entonces, cuando hay sobreoferta, algunos vivos se aprovechan de esta situación y de la necesidad del pequeño productor para comprarle a menor precio. Que esto es lo que están reclamando muchos sectores. Pero amén de eso, hay que, si hay producción y está comprobado y está perfectamente determinado, no, yo no creo que sea tanto, pero hay sobreproducción. De acuerdo a los números del INIM, viene creciendo el volumen de cosecha de yerba mate de hoja verde año tras año, y también vienen creciendo en pequeñas cantidades, pero viene creciendo los stocks en los molinos. Hay que tomar algunas medidas, y esas medidas son las que están reclamando los productores, que se instrumenten y que están estipuladas en la ley. No se está pidiendo nada que no esté estipulado en la ley, para equilibrar lo que es oferta y demanda, que es el primer paso, digámosle, cuando uno equilibra oferta y demanda, como para que se cumplan los precios con normalidad para todos los productores de hoja verde, ¿no?
¿Y qué es, ministro? Buen día. ¿Qué es bajar la cantidad de palo?
Mira, hay muchas medidas. Primero, podés limitar el calendario de cosecha, podés achicar el tiempo de cosecha y ahí no vas a conseguir cosechar la cantidad de kilos que tenés en hoja verde en planta. Podés hacer una limitación temporal de plantaciones que tiene un efecto más retrasado, pero capaz que si uno va viendo la perspectiva, digámosle, a 3-4 años, ya podría hacerse una limitación temporal de plantaciones. Para eso tenemos que tener terminado el registro, que se está entregando ahora, que tuvo alguna dilación en el tiempo. La idea era terminarlo en noviembre y ahora parece que se podría terminar para el 31 de marzo. Ese registro sí ya nos va a dar un dato cierto, porque si no, ¿cómo limitar plantaciones si vos no sabes cuántas plantaciones tiene cada productor exactamente? Y después también se puede, lo que ustedes planteaban, aparte de otras medidas, cuplificación de cosecha, que están establecidas en la ley, pero el cambiar el método de determinación del contenido de palo en el paquete, que hoy da lugar a que haya más palo del 35% permitido y que no se pueda determinar con los métodos actuales de determinación, que son por zaranda, ¿no?
¿El INIM tiene algún poder de policía como para aplicar la ley, alguna clase de sanción? Porque acá hay empresarios que no están cumpliendo con una ley. No quiero sonar ingenuo, pero ¿hay alguna forma de sancionar o de multar a los empresarios que no estén cumpliendo?
Sí, de hecho hay sanciones, y hay muchísimas sanciones que ha instrumentado el INIM durante todo su periodo. El tema es el siguiente, es que, si uno va y entrega un volumen de yerba mate y yo en la factura te hago figurar sí. menos kilos que eso, y sí, te pongo sí. el precio oficial, la factura y los papeles van a estar totalmente legales. Sí, sí. El tema es el medio de transacción ese, y después cómo vuelve el dinero al comprador, digámosle. Cuando nosotros controlemos no solamente las operaciones, sino que también controlemos los volúmenes que se están moviendo, y cuando ese molinero venga a buscar la estampilla de DININ, seguramente vamos a poder cerrar el circuito. Por eso yo insisto tanto en el registro y el centro de transacción, las dos cosas juntas.
Sí, sí, sí.
No una sin la otra. El centro de transacciones es fundamental. Un centro de información de transacciones, en algún momento se hablaba de un gran centro de transacciones donde ese centro pague a los productores, a los secaderos, a los molinos. Es una alternativa, me parece más difícil de instrumentar, pero el centro de información donde uno tenga los datos de cómo se generó esa ganchada que uno va a empaquetar, que el molino dice, bueno, quiero empaquetar 2 millones de kilos, cómo se generó esa ganchada que va a empaquetar y cómo fue el circuito desde el pequeño productor pasando por el secadero intermedio hasta que llegó al molino, seguramente si tenemos toda la información de las transacciones sí, sí, sí. y la podemos verificar en un sistema informático, vamos a hacer que todas esas a su vez después podamos hacerlas transparentes, con depósitos en caja de ahorro, con pago en la cuenta corriente, como corresponde.
Estaba pensando que en el pasado, en otros gobiernos, aún sin la información sobre que usted dice, sobre cuánto plantó cada productor, medio que a lo bruto se prohibió directamente plantar hierba, ¿no?
Directamente.
Sí, sí. ¿Sirve eso o no?
A ver, yo entiendo que si hay una sobreproducción, que no tenemos mercados abiertos en el exterior, que hemos perdido mercados sí. en el exterior, que yo creo también que es otra cosa que hay que discutir. O sea, las medidas son muchísimas para instrumentar. Lo que sí no tenemos que empezar a poner en marcha. O sea, el mercado uruguayo era 25 millones de kilos de yerba canchada. Imaginémonos que son 75 millones de kilos de hoja. No tendríamos ningún problema. Nos faltaría producción para esos 25 millones. Eso lo perdimos. Hoy, el año pasado, exportamos cero. En los últimos 15 años perdimos el mercado uruguayo. Y lo perdimos en manos de los brasileros. Y si ellos tienen una política agresiva porque de alguna manera compensan el precio con el que sale, hagámoslo nosotros también. Veamos la forma de que el Instituto para Yerba Puntual, en determinado momento, para el mercado uruguayo, el mercado chileno, que están acá cerquita, no necesitamos ir a India o a China, están acá cerquita, peleemos a ver cómo podemos hacer para que en esos mercados podamos entrar con nuestro producto. Y lamentablemente también lo que nos pasó en el último tiempo, sobre todo el último año, fue el mercado sirio. El mercado sirio, por las consecuencias lógicas, que son noticias
se
todos los días.
Se está perdiendo.
Volumen de exportación, ojo. Claro. Seguimos vendiendo y nuestro principal comprador todavía sigue siendo Siria en el exterior.
Pero la condición política.
Perdimos volumen de exportación. Yo insistía el día pasado, digo, bueno, entre las cosas que uno puede idear y plantear, que es parte de lo que tendríamos que hacer, si queremos promover, si los sirios pudieron, viniendo a la Argentina, volviéndose a Siria, inculcar la costumbre del mate allá, ¿cuánto lo podrían hacer los refugiados? Y si repartiéramos entre los refugiados, imaginémonos en los refugiados de Europa, ¿no?
Sí.
Repartiéramos hierba. Y que esa gente, en el momento más difícil quizá de su vida, identifique ese producto como el que les acompañó en ese momento. Quiero imaginar.
Sí, sí.
Y esta gente en distintos países de Europa, el día de mañana podría ser una explosión del consumo que ahí sí que estiraría la demanda a límites casi insospechados, ¿no?
Sí,
pero bueno, son cuestiones que hay que implementar.
Ministro Garay, en este momento usted dice que el Código Alimentario Nacional establece un tope de 35% de polvo
de palito.
Que va en forma de polvo casi siempre en la yerba. ¿Hay que bajarlo al 25%? ¿Usted qué impulsaría si estuviera en sus manos?
Yo lo que planteo primero que nada en la CONAL, Comisión Nacional de Alimentos, para que modifique el Código Alimentario, es el método de determinación. Que podamos saber que el polvo que quedó después del 2040, que ahora se considera hoja, ese polvo, ¿cuánto de palo y cuánto de hoja hay?
Pero más allá de la determinación técnica.
Más allá de eso, claro. Pero con eso yo te puedo asegurar que ya vas a tener que ajustar muchísimo los contenidos de palo de los paquetes hoy. Con eso no más. Hay muchas marcas que se exceden en arriba, ese límite, y hay muchas, claro.
Arriba del 40, me dijeron, puede ser 41.
Arriba del 40 puede ser que estén algunos. Ahora, una vez que eso está hecho. No alcanza porque todavía sigue habiendo una sobreoferta. Otro paso que se puede hacer es bajar de ese 35 al 30, claro, o bajar al 25% y bajarle un 10% el contenido de los paquetes. Imaginemos, no. Con el 10% del contenido de los paquetes nosotros estamos ya no equilibrados oferta y demanda, sino que nos va a faltar oferta. O sea, no estamos en un problema terminal y un problema que no tiene solución. O sea, hay medidas. El problema es el siguiente, que la gente hoy está cortando ruta. Yo ayer lo planteaba. Para mí el método de cortar ruta, primero que estoy conceptualmente en desacuerdo, pero, a ver, uno plantea un conjunto de solicitudes. Lo que hay que hacer es, bueno, ese conjunto de solicitudes, a partir de ahí el ININ seguramente evaluará y dirá, bueno, el punto 1 sí, lo vamos a implementar ahora, el 2 no, el 3 sí, o sea, esperar una respuesta, hacer un ida y vuelta, establecer una mesa de diálogo, como para que, bueno, por un lado dejemos tranquila a la gente que quiere circular y que necesita circular porque está trabajando en otras actividades, y por otro lado empecemos a buscarle también soluciones. Yo no creo que la solución hoy sea cortar rutas en la provincia de Misiones, cuando te digo, se está negociando precio para una nueva zafra, o a menos que el corte de ruta sea una amenaza, con lo cual me parece que no sé cuánto es el efecto que tiene.
Bien, ministro Garay, gracias, hasta pronto, muy amable.
No, gracias a usted,
hasta luego.
¿Estás?